Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día martes 10 de noviembre y nos pueden escuchar, como siempre, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. No es la única manera de escuchar Radio Duna, también lo pueden hacer a través de su televisor, por ejemplo, en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar su smartphone con nuestra aplicación Radio Duna o también su celular o su computador en duna.cl, donde están todos nuestros programas, nuestras conversaciones, las noticias, la música también de Radio Duna y, por supuesto, nuestros podcasts. Si quieren recomendar algo, si se perdieron de algo, ahí está. Todo lo que ustedes necesitan saber. Duna.cl, Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos hoy día conversación sobre ciencia. Vamos a estar con Juan Diego Maya, que es director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. El doctor Maya nos va a contar acerca de algo que es muy interesante y tiene que ver con la prevención, entre otras cosas, del VIH. Es un tipo de iniciativa conocida como PrEP. En este caso es una pastilla, un medicamento, ¿no es cierto?, que es profilaxis preexposición y consiste, esto se usa para distintas enfermedades, pero específicamente tiene que ver con el VIH, y consiste en la utilización de medicamentos para la prevención. Es una biterapia antirretroviral en personas VIH negativas, pero que tienen alto riesgo de infección por VIH. Esto ya ha sido aprobado en Estados Unidos por la FDA como un tratamiento preventivo del VIH y, curiosamente, se utiliza acá en nuestro país realmente muy poco. Y parte de lo que queremos conversar es, bueno, justamente tiene que ver con eso, porque esta baja utilización, hay una meta de un plazo de llegar a alrededor de 5.000 usuarios en un plazo de un año. Esto se anunció el año pasado, pero hasta ahora la verdad que los usuarios no superan los 300, esto por lo menos en la red pública, los usuarios de este método PrEP, que es de, como les decía, de profilaxis preexposición, es decir, de prevención, un método de prevención de VIH en este caso. Así que una interesante conversación sobre ciencias y medicina la que tendremos esta tarde aquí en Aire Fresco, junto, por supuesto, a Francisco Aravena. También, como buen día martes, tenemos Sabores Frescos con Alejandra Mulet, así que preparen ahí sus notas para ir anotando justamente las recomendaciones que ella nos va a dar, siempre con datos interesantes para salir a comer, para salir a tomar. Suena feo eso de salir a tomar, pero bueno, es parte de la vida también. Salir a servirse algo, yo creo que ahí por ahí anda mejor. Por lo menos más general, no estamos apuntando a nadie con el dedo con eso, ¿no es cierto? De sentirse culpable de salir a tomar alguna cosita. A propósito, mira, escucho una risa. María José Soto, la verdad que María José, con este tema, la verdad, José, que yo creo que temo que te puedo estar estigmatizando.
Un poco, porque partiendo me preguntas todos los lunes si me lancé.
Si te lanzaste el fin de semana, sí, no, es verdad, sí. Pero es que bueno, tú dejaste la pelota ahí dando bote, pues.
Sí, oye, pero sí, es entretenido salir a tomarse una cosita, como dices tú, que puede ser el salir a comer, digamos.
Salir a servirse algo.
Exacto.
Oye, hace poquitos minutos lo escuchábamos ahora recién en los titulares, ¿no es cierto? Uh-huh. Se conoció la votación del segundo retiro del 10%. Bastante masivo el apoyo que obtuvo, tal como se veía venir, ¿no es cierto?
Exactamente. Mira, y justo estaba viendo la tabla de los diputados, de cómo votaron. Es bien entretenido. Hay en latercera.com para los que quieran ver cómo votó su diputado, digamos, de su distrito. Hay una tabla donde están a favor, en contra, no votó o abstención. Y la verdad es que sorprende mucho la cantidad, no solamente de cómo se aprobó esta normativa, que fue por 130 votos a favor, 18 en contra. Se aprueba un segundo retiro del 10% en general. Ahora pasa ya a la pasa al Senado. Pero gente de la UDI, que había rechazado la votación anterior, se sumó ahora, como Nino Baltoluz, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, que dijo que hasta, esto fue súper sorprendente, él había defendido siempre el rechazo de este retiro, argumentando lo que argumenta el gobierno, digamos, que esto merma las pensiones de la gente, que no va en función del futuro, etcétera. Y ahora dice que votó a favor porque leyó todos los mensajes de la gente en las redes sociales, pidiéndole ayuda porque están desesperados, porque dice él, el gobierno no ha presentado otra estrategia. Sergio Gaona también de la UDI a favor, Osvaldo Urrutia también a favor. La verdad es que sorprende mucho la cantidad de parlamentarios oficialistas que se sumaron y que hicieron estos votos de 130, que es mucho más de los 93 que se necesitaban. En particular también hubo votaciones importantes, por lo que te quiero contar. Se rechazó la indicación que proponía el pago de impuestos para quienes tengan ingresos superiores a los 2,5 millones de pesos. Se rechazó esa alternativa que era del oficialismo. Se aprobó la reintegración de forma voluntaria, es decir, quienes quieran volver a integrar estos montos. Se aprobó también que las altas autoridades declaren si retiran el dinero, su propio dinero, de los fondos previsionales. Se aprobó también el retiro completo para los enfermos terminales. Este proyecto que pasa al Senado se convierte en una crisis súper importante para la moneda, no solamente porque el gobierno insistió en que esto no es una salida, no es una solución, no soluciona el problema grave que tenemos de pensiones en nuestro país, sino que acá hay un capital político que se está cayendo, que es el del ministro de Hacienda principalmente, porque él en algún minuto dijo, con un segundo retiro del 10%, se nos está cayendo la reforma a las pensiones, que es como pensar un poco en el futuro.
Claro.
Entonces, claro, por ahora uno se pregunta, ¿cómo seguir gestionando el rol de ministro de Hacienda con una declaración así, tan contundente? Más o menos parecido, la ministra del Trabajo, que también ella planteaba lo mismo a propósito de que no es una buena política pública, decía ella, estamos poniendo en riesgo las futuras pensiones, hemos tenido problemas, las familias se han visto muy afectadas durante esta pandemia, dice ella, pero también es cierto que uno no puede encontrar una solución que signifique un problema para el futuro. Recordemos que La Moneda había dicho que quería ir al Tribunal Constitucional, que está evaluando eso, no se la ha jugado con que va a ir. Es bien difícil que vaya cuando tiene un porcentaje tan importante de sus propios parlamentarios votando a favor, como que se les acaba el piso político en el fondo. Ellos iban a ir bajo el argumento de que el proyecto tiene que ser aprobado por 2/3 de los parlamentarios y no 3/5, como lo señala la corporación. Sin embargo, claro, ahora la situación es bien complicada, y el debate, Polo, que duró 7 horas en el Congreso desde que partió a las 10 de la mañana por este proyecto, no estuvo exento de peleas, de discusiones desde el propio oficialismo. Por ejemplo, la diputada Pepa Hoffman fue la más dura, yo creo, del oficialismo, que le pegó al gobierno de una forma. Falta estrategia del gobierno, esto es culpa de La Moneda, al gobierno le faltó haber buscado acuerdos, haber buscado unidad, haber buscado alternativas para la gente. Diego Chalper lo mismo, no ha habido una alternativa para las personas y no tenemos algo que ofrecerles que sea distinto a sacar esta plata. Entonces, claro, se abre una crisis súper profunda, bien importante, que vamos a ver cómo va a sortear especialmente el oficialismo.
Oye, y en el Senado no sé qué ha sabido de con respecto a lo que puede pasar, más o menos lo mismo, ¿no? Porque aquí finalmente la mayoría de apoyo hacia el retiro del 10% creció en este segundo retiro en relación con el primero en la Cámara de Diputados. Podría pasar lo mismo en el Senado, ¿no?
Sí, es parecido. Mira, por ejemplo, ahora estaba leyendo un Twitter del Alfonso Durresti, que es senador PS y presidente de la Comisión de Constitución, donde va a llegar el proyecto que... ¿Sí? Perdón, ¿me escucha?
Sí, te escucho.
Ahora sí. Ok. Me estaban retando porque me estaba alejando mucho del micrófono. Él es presidente de la Comisión de Constitución, donde va a llegar el proyecto que decía, nos vamos a reunir de inmediato, tan pronto como sea despachado de la Cámara al Senado, para votar su rápida discusión y votación. Aquí se ha instalado desde la oposición que votar en contra del segundo retiro del 10% es una falta de humanidad. que no se puede permitir. Es lo que yo más he escuchado, digamos, de los testimonios y de los discursos durante la jornada, un poco que no hay otra alternativa para la gente. Entonces, da la sensación, y tomando en cuenta que el Senado es mayoritario de oposición, es que esto va a pasar, no solo se va a aprobar, sino que se va a aprobar rapidito, Polo.
Va a pasar suavecito, tal, sí, como, tal como pasó acá. Porque la verdad que sí, efectivamente hubo cierto pataleo, pero uno mira la tabla, ¿no es cierto?, de la votación y es tan contundente.
Es abrumadora.
130 sí. votos a favor, a 18 en contra. La verdad que es casi testimonial lo de los parlamentarios de gobierno que votaron en contra de esta decisión. Algo parecido va a pasar probablemente en el Senado y quedan todos los ojos puestos entonces en esta reserva de constitucionalidad que hizo el gobierno, pero tal como tú dices, se ve bien difícil, ¿no?, que con esa contundencia de votaciones en o de votación, por lo menos en la Cámara de Diputados, y lo que se prevé para el Senado, se atreve efectivamente el gobierno a acudir al Tribunal Constitucional. Sería ir en contra de una ola demasiado grande.
No
creo que se atrevan a tratar de navegar esa ola.
Y sabes qué, Polo, lo preocupante ahora, por lo menos en este minuto, es la permanencia del ministro de Hacienda. La verdad es que es bien preocupante, no solamente porque es una derrota para él, sino también porque viene secundada de una solicitud de acusación constitucional que se está planificando en la oposición.
¿Y eso sobre qué base?
Es a propósito de la petición que hizo el Ministerio de Hacienda para conocer los RUT y montos del retiro del primer 10%. ¿Te acuerdas que hay ahí un debate constitucional respecto a si se puede o no se puede, datos personales, sensibles, etcétera? A propósito de eso es que hay una ofensiva, digamos, marcada contra el ministro de Hacienda. La diputada Pamela Giles, la principal impulsora de estos retiros del 10%, ya dijo en algún minuto la frase como: vamos por el ministro de Hacienda ahora. O sea,
vamos por Briones. Claro,
con esa liviandad y sumado a esta derrota, la verdad es que da un poco temor el futuro de la gestión del ministro de Hacienda.
Ya pues, José. Oye, quedemos a la espera entonces de lo que pase en el Senado. Por supuesto, esto para mucha gente, la verdad que es tremendamente bienvenido, sí, necesario. Para otros es bienvenido y no tan necesario. Yo creo que en ese sentido hay que ser bien honesto. No todos lo necesitan con la misma urgencia. A nadie le viene mal una platita, por supuesto, y cada uno verá en qué la utiliza, pero claro, son recursos, bueno, finalmente de cada uno, pero que no van a estar disponibles en el futuro para el efecto que tenían originalmente, y de eso también hay que estar consciente. Pero bueno, el ser humano es así, es poco previsor, por lo tanto ya es un problema el de las pensiones, que sin duda se va chuteando, y al chutearlo en este caso va creciendo y se va agravando.
Exactamente.
Ya pues. Pero bueno. José, un beso grande,
Un abrazo.
Esté muy bien.
Chao.
Oye, ayer conversábamos de un tema, la verdad que de conversación en todas partes del mundo, y tiene que ver con el proyecto de vacuna de la empresa Pfizer. Y hemos hablado mucho de Pfizer, efectivamente, pero ayer mencionábamos también, cuando hablamos de este tema, de la otra empresa que está involucrada en esto, que es una empresa alemana. Pfizer es estadounidense, pese a que venían de Alemania sus fundadores, pero es estadounidense. La otra empresa involucrada es una empresa alemana fundada por dos personas de origen turco. Y la historia detrás de esos fundadores, que son los científicos que efectivamente crearon la vacuna, es muy interesante. La empresa se llama BioNTech y son dos científicos, marido y mujer, que crearon esta vacuna a partir de un trabajo que ya venían haciendo desde hace algún tiempo sobre la base de lo que se llama el ARN mensajero. Que es un tipo de tecnología que para efectos del desarrollo de vacunas todavía no ha sido utilizado en ninguna vacuna, en ninguna parte del mundo hasta el momento, pero sí se ha demostrado a través de esta experimentación y de estas pruebas que ya están en fase 3, ¿no es cierto?, que es la fase más avanzada en prueba en humanos, se ha demostrado su seguridad y también su eficacia en un 90%, como ustedes ya lo saben. Bueno, es interesante la historia de ellos. Se trata del doctor Ubur Sahin y de la doctora Özlem Türeci. Ellos, en el caso del doctor Sahin, él nació en Turquía y llegó muy chiquitito, alrededor de los 5 años, llegó a Alemania y, bueno, se instaló con su familia en Alemania y finalmente termina estudiando medicina. Se convierte en científico, estudia para ser médico, digamos, en la Universidad de Colonia, y obtiene finalmente un doctorado en inmunoterapia, también en esa universidad, en el año 1993. Él había nacido en Iskenderun, había llegado a los 4 años allá a Colonia, en Alemania. Y bueno, en algún minuto de su carrera conoció a la que sería posteriormente su esposa, la doctora Türeci, que ella había nacido en Alemania, hija de un doctor turco que había llegado a Alemania desde Estambul. Ella se había convertido también en médico. Originalmente quería ser enfermera, finalmente termina siendo médico. Y fíjense que el día que se casaron, cuentan la historia, que ellos se casan, salen de la ceremonia, se ponen se sacan la ropa con la que se casaron. Me imagino que habrán estado con ropas especiales, más o menos elegantes, se la sacan, o se la cambian, digamos, y se ponen el delantal y regresan al laboratorio a trabajar. Ellos habían ya fundado una compañía el año 2001 que se llamaba Ganymed, que una compañía que desarrolló Ganymed Pharmaceuticals, que es una compañía que desarrolló distintos medicamentos, distintas drogas para el tratamiento del cáncer. Y posteriormente, varios años después, fundaron esta otra empresa, BioNTech, para utilizar distinto tipo de tecnologías. Una de ellas tiene que ver justamente con el ARN mensajero, también para el tratamiento del cáncer. Una compañía que incluso bastante antes de que comenzara la pandemia había ido adquiriendo bastante notoriedad y había ido creciendo. Ellos lograron recolectar mucho dinero de parte de distintos inversionistas, una compañía que a estas alturas ya tiene 1.800 empleados con oficinas en Berlín y también en otras ciudades de Alemania, y asimismo tienen una sede en Cambridge, en Massachusetts, en Estados Unidos. Han recibido, bueno, distintos aportes de fundaciones, entre ellas la fundación de Bill y Melinda Gates, etcétera. Lo interesante es que, tal como lo cuentan en una nota el New York Times, el doctor Ubur Sahin, 2 años atrás, en una conferencia en Berlín, hizo una predicción muy atrevida, así lo cuenta el Times. Dice que hablando ante una pieza llena, una sala llena de expertos en enfermedades infecciosas, dijo que su compañía, utilizando esta tecnología del RNA o ARN mensajero, sería capaz de desarrollar rápidamente una vacuna en el caso de una pandemia global. 2 años atrás, todavía el COVID-19 no existía. Esta compañía era muy poco conocida en su minuto, y ellos estaban efectivamente trabajando básicamente en temas relacionados con el cáncer, y hasta ese entonces no habían sacado al mercado ningún producto. Sus palabras obviamente resultaron ser proféticas, tal como lo señala el New York Times. Y ahora, bueno, están convirtiéndose en, no solo en candidatos probablemente a los mayores premios que se puedan entregar en materia de desarrollo médico, desarrollo científico, sino que además se convirtieron ya en billonarios. Están dentro de los 100 de las 100 mayores fortunas de Alemania ya a estas alturas, y esto en cosa de pocos meses. Y imagínense que recién en enero, estamos en noviembre, recién en enero el doctor Sahin leyó en The Lancet, en la revista médica The Lancet, leyó acerca del famoso coronavirus y empezó inmediatamente a trabajar en el tema. Se suspendieron las vacaciones de todos los trabajadores de la, del laboratorio, y se instauró un proyecto que le llamaron el proyecto Velocidad de la Luz. Y él explica, explicó en una entrevista, que son pocas las compañías en el mundo que tienen la capacidad de hacer un desarrollo tan rápido como lo han hecho ellos, y por lo mismo, más que como una oportunidad, él dice, lo vemos nosotros como un deber, y me di cuenta de que podemos ser perfectamente los primeros o uno de los primeros en desarrollar una vacuna. Una interesantísima historia entonces de esta pareja de científicos, de inmigrantes turcos en Alemania, que además de esto, como agregado, ha abierto de alguna manera o reabierto la discusión y ha entregado argumentos en relación con el tema de la inmigración, ¿no es cierto? Algunos han dicho, bueno, si hubiera en Alemania políticas de inmigración más estrictas, esta pareja de médicos y de científicos venidos de Turquía, la verdad que no podrían haber desarrollado la empresa, no podrían haber desarrollado esta vacuna que hasta el momento es la mejor candidata para combatir el coronavirus. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Beck con Girl.
Walking cool.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días martes Alejandra Mulet está con nosotros con sus sabores frescos. Bueno, con algunas excepciones en los días martes, como por ejemplo el martes pasado, Ale, estaba demasiado cargado con las cosas que estaban pasando, con elecciones, con ya no me acuerdo qué más teníamos ese día, así que te agradecemos muchísimo la comprensión y la comprensión también de nuestro público que sin duda te esperaba. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias, gusto saludarte.
Qué bueno, igualmente. Bueno, como todos los martes traigo tres exquisitas recomendaciones. Quería partir por unos vinos que probé, que tuve la suerte, me invitaron a una cata, pero tú sabes que ahora todas las lanzamientos de vino y eventos se están haciendo virtuales todavía, así que hicieron la presentación de los vinos de la colección Serie Riveras, Gran Reserva de la Viña Conchitoro, donde nos invitaron a probar todo el portafolio de esta línea de vinos, que son 6 vinos, donde hay un Cabernet, Carmener, Malbec, Syrah, Chardonnay y Sauvignon Blanc, y la gracia que tienen estos vinos, por eso el nombre Serie Riveras, son todos vinos que están ubicados cercanos a los principales ríos de Chile. Ya que es bien entretenida la historia. Entonces, por ejemplo, tenemos el Cabernet Sauvignon, que está en la ribera del río Tinguiririca, el Carmener en el río Cachapoal, el Malbec también Tinguiririca, el Syrah está en Loncomilla y los blancos están cerca del río Rapel. Ya, y en particular, yo quería destacar el Carmener, que me encantó. De todos los que probé, me encantó el Carmener y es un vino exquisito para, bueno, en esta época de asados, para acompañar carnes rojas y también comida mexicana, quizás un poquito más picantita, también anda súper bien como para hacer el mariaje, así que se los recomiendo, la Serie Riveras Gran Reserva de la Viña Conchitoro, para que lo busquen ahí en supermercado o los pueden googlear y también están en tiendas especializadas. Otro dato, ya he hablado otras veces de ella, pero se trata de la cocina de la Ángeles Álamo, que siempre está generando noticias, y te cuento que está abriendo su segundo local ahora en Zapallar, para la gente que nos escucha en la quinta región, o para todos los que ya se fueron, emigraron a la playa o se van a ir próximamente a las vacaciones. Abrió su local en Zapallar, en la calle Juanario Valle 247, local 1, y ahí pueden encontrar todos los productos típicos que encuentran acá en Santiago, comida preparada, postre, aperitivo, etcétera. Y también contarte que acaba de lanzar su tercer recetario. Ella una vez al año saca un recetario y este año lo sacó en un formato como de tarjetones, tipo postales. Así que bien bonito, la pueden googlear en Instagram también, la cocina de Ángeles Álamo, y ahí ver el formato de su recetario, que está entretenido y se junta con los recetarios que ha lanzado anteriormente. Y para finalizar, siempre el dato dulce, Polo, que no puede faltar, sobre todo ahora que vienen un montón de cumpleaños, matrimonios también, primeras comuniones, bautizos, melinas.cl, los pueden buscar en Instagram, @melinas.cl, tiene unas galletas, Polo, preciosas, bien presentadas en unas cajas grandes, son finas láminas de almendras crocantes, o crocantes de almendra, bañadas con un caramelo, y tienen de chocolate blanco, leche y bitter, y también algunas que son con naranja. Bonito para regalar, por ejemplo, la gente que está saliendo, para llevar de regalo alguna comida, para poner en un mesón de buffet dulce, y también tienen torta, súper famosa las melinas, también son láminas de crocante de almendra con manjar, cubierta de chocolate, y tienen una versión más top, que es con Nutella, para los golosos, para los que les gusta el chocolate. Muy, muy rica, así que una opción también, un emprendimiento, una opción nueva de probar cosas dulces, melinas.cl. Así que
excelente, súper. Oye, bien variado hoy día,
Sí, bien variado.
Recetas y también el dulce para el cierre.
Dulce. Exacto.
Excelente. Ya, pues Ale, muchísimas gracias.
Gracias, Polo, que estés bien.
Muy bien. Todos los días martes, Alejandra Mulet y sus sabores frescos. La pueden encontrar, por supuesto, en Instagram, en @saboresfrescos. No, Ale, sabores frescos. Así es, ¿o no? Ya se me fue. Se me fue la.
Ale,
¿no?
Sabores, sí. Y más.
Eso, Ale, sabores y más. Ya, ¿viste? Ya. Muchas gracias, Ale, perdón. Ale, sabores y más. Ahí está. En Instagram la pueden encontrar. Ahí siempre están entregando recetas, también recomendaciones y también algunos cursos interesantes para preparar cosas ricas, que ustedes se animan, por supuesto. Oye, la Universidad de San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. pareciera que fue ayer cuando WOM llegó y se produjo una fuerte baja en los precios de los planes de telefonía móvil para todos. Hoy la compañía sigue mejorando los planes de todos sus clientes y entregando conveniencia ante todo. WOM, nadie te da más. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos conversando sobre ciencias aquí en Aire Fresco junto a Francisco Aravena. Espérenos.
En la Universidad San Sebastián valoramos tus méritos y te apoyamos para alcanzar tus próximos desafíos. Simula hoy tu beca para admisión 2021. Conoce los distintos beneficios que podrás obtener simulando cuantas veces quieras. Becas hasta 100% de matrícula y arancel. Sé el primero en conocerlas ingresando a simulador.uss.cl. Universidad San Sebastián. Hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? En Inmobiliaria Fundamenta la podrás encontrar ahora mismo. Invierte en nuestro atractivo PAC Eco Costas y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las mujeres están asumiendo cada vez más cargos de poder a nivel parlamentario, pero el mundo está todavía lejos de la paridad. Así lo indica la Organización de Naciones Unidas en su último informe de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el reporte, los datos de 133 países muestran que las mujeres tienen mejor acceso a los cargos de tomas de decisiones, ocupando el 36,3% de los escaños elegidos en gobiernos locales. Este progreso se atribuye en gran medida a las cuotas de género legislativas. Aun cuando los compromisos internacionales para promover la igualdad de género han dado lugar a mejoras en algunas áreas, aún queda un largo camino por avanzar para lograr la paridad. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? LiveUp promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Inmobiliaria Fundamenta te entrega la oportunidad perfecta para vivir en una gran ubicación de Las Condes. Ecotempo, amplios y cómodos departamentos conectados con todo lo que necesitas. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl. Una compañía que cambió la industria de las telecomunicaciones para siempre es WOM. Y hoy lo siguen haciendo porque crecer de cero a más de 6 millones de clientes en 5 años no se logra de la noche a la mañana. WOM, nadie te da más. Y ahora puedes escribir y escuchar tu palabra favorita entrando en duna.cl/abc. ¿Cómo es eso de escuchar tu palabra? Bueno, escucharla en música. Claro, porque las palabras tienen un soundtrack que les corresponde. Conoce nuestro abecedario de canciones y disfruta de nuestra amplia parrilla musical en Duna 89.7.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, todos los días martes y también los jueves hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco. Nos acompaña, como siempre, Francisco Aravena. Pancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, muchas gracias. Oye, todavía no reconoce su derrota Donald Trump. Tanto no, que hablamos increíble. Del tema hace algunos días.
Oye, es increíble la crisis que se está generando con todo eso, porque hay una crisis, digamos, ya institucional prácticamente, que puede tener consecuencias muy graves. Si estuviéramos hablando de cualquier otro país, estaríamos mirando como, qué sé yo, como estos países de Europa del Este, digamos, o quizás claro. Latinoamérica en algún momento, cuando decimos claro. como, qué cosa más disfuncional, pero no, la verdad es que antes de una figura como Donald Trump hubiera sido inconcebible en la democracia más antigua del mundo. Bueno, no más antigua, pero más, la democracia moderna más antigua.
Así es, así estaríamos pensando en dos alternativas, o golpe de Estado o invasión. Ah, pero
sin duda.
No se da. Oye, pero vamos a lo nuestro.
Parece que Estados Unidos no piensa invadir Estados Unidos todavía.
No. Oye, hay una película de Peter Sellers donde una pequeña, ¿te acuerdas? ¿No? No lo invadía, pero le declaraba la guerra. Era un pequeñísimo, diminuto país que le declaraba la guerra a Estados Unidos. No recuerdo el nombre, pero bueno. Vamos a lo nuestro, Pancho.
Vamos a lo nuestro, vamos a hablar, tú dabas algunas pistas en la introducción del programa, vamos a hablar del PrEP, que es la pastilla que previene el VIH, una droga que fue aprobada el año 2012, fíjate, hace ya 8 años, por la FDA en Estados Unidos, que se usa en muchísimos países y que ha demostrado una eficacia en la prevención del virus del VIH prácticamente total, cifras de mayores al 90%, cercanas al 99%, prácticamente total. Y por lo tanto, uno pensaría, ¿cierto?, que como política de Estado tendría mucho sentido el instaurarla, el facilitar el acceso a esta droga a toda aquella población que pueda estar en riesgo de contraer el VIH. Es una droga que se toma previamente, que cuando en el fondo para evitar, y no ya con el virus naturalmente ya contraído. Pero no es lo que sucede. El uso del PrEP particularmente y sobre todo naturalmente en el sistema público es bajísimo, y queremos saber un poco más de esta droga, este tratamiento. Es una biterapia antirretroviral, y para eso tomamos contacto con el doctor Juan Diego Maya, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Juan Diego, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Hola Francisco, hola Polo, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. Juan Diego, o doctor Maya debería decir, quería partir por preguntarle, ¿qué explica que una droga que al parecer ha demostrado tanta eficacia no esté más, digamos, repartida, más generalizada su uso en nuestro país y ni siquiera su conocimiento?
La verdad es muy difícil de explicarlo, ¿sí? Solamente en el 2019 el Ministerio de Salud emitió la norma técnica para el uso y distribución de este fármaco en los servicios de salud públicos. Y como tú bien decías, desde el 2012 que la FDA la tenía aprobada, y hay una gran cantidad de evidencia en distintos estudios clínicos que corroboran su eficacia. Por lo tanto, cuesta mucho entenderlo. Había cuenta que es una de las principales estrategias, no la única, por supuesto, que contribuyen a prevenir la diseminación de la infección por el virus del VIH. Probablemente puede ser porque alrededor de esta del uso profiláctico de estos agentes se han ido construyendo prejuicios, mitos en parte de la población, tal vez también en el propio personal de la salud, que limitan la difusión de este fármaco, ¿sí? De todas maneras, la política pública ha sido bastante clara, con protocolos bien establecidos para que se pueda implementar su utilización, pero aparentemente hasta la fecha el número de personas que han accedido es significativamente muy bajo.
Ahora, en países donde esta estrategia, la estrategia PrEP, que es la abreviación de la sigla en inglés de profilaxis preexposición, ¿no es cierto? Se ha puesto en marcha, las transmisiones, las nuevas transmisiones por VIH empiezan a bajar de manera muy pronunciada, y por lo mismo la verdad que la curva de contagio se va efectivamente reduciendo. Por lo que recuerdo, no tengo en la cabeza las últimas cifras, pero por lo que recuerdo, desgraciadamente en nuestro país las cifras de contagio por VIH no han ido bajando, más bien lo contrario en los últimos años, ¿no? Si uno mira en el mediano y largo plazo del último tiempo, ¿no? O sea, esta sería una estrategia que sería muy necesaria en un país como el nuestro.
Claro, efectivamente ha habido un aumento sostenido de casos nuevos confirmados en el último tiempo, particularmente 2017 y 2018, que es la estadística más consolidada que hay, ¿sí? Esto ha sido no solamente por un aumento en el testeo para VIH, sino también por un aumento efectivo de las infecciones, principalmente en la población entre 25 y 29 años de edad. Así que efectivamente eso nos indica que las políticas públicas de prevención no han sido lo suficientemente eficaces para prevenir la diseminación de la enfermedad. Es una enfermedad que, a pesar del tratamiento moderno, es capaz de lograr niveles indetectables de virus en sangre, todavía conserva unos valores de mortalidad importantes. Así que yo creo que, como tú bien dices, Polo, es necesario extender la utilización de medios profilácticos adicionales a los ya existentes, porque es que no solamente es el uso de la terapia de preexposición la que ha logrado disminuir la tasa de transmisión en los países, en otros países. Es la combinación con medidas de prevención como el uso de preservativo asociado a un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, junto con la terapia de preexposición, sobre todo en grupos de muy alto riesgo de contraer la enfermedad. Así que con esas tres, implementando adecuadamente esas tres estrategias, yo creo que podríamos empezar a ver una disminución de la diseminación de la infección por VIH en Chile.
Doctor, ¿cómo funciona el PrEP y quiénes califican como usuarios adecuados para este tratamiento?
A ver, el PrEP es la combinación de dos medicamentos contra el VIH, ¿sí? El tenofovir y emtricitabina. Lo que tienen característico es que ellos inhiben la principal enzima responsable de la producción del virus, que se llama transcriptasa reversa. Este es el paso previo necesario para la producción del material genético que se va a insertar en el material genético de las células del organismo humano. Por lo tanto, un paciente que está con esta terapia y tiene niveles en la sangre suficientemente adecuados, el virus no va a poder producir ese material genético y por lo tanto se va a impedir su inserción en el material genético de las células. Así funciona estos dos fármacos, y se utilizan dos porque uno puede que tenga una eficacia insuficiente, pero la combinación de los dos los potencia.
Doctor, sí, con respecto a la otra pregunta que le hacía Pancho también, que tiene que ver con quiénes son los, de alguna manera, los candidatos, quienes califican como usuarios, ¿no es cierto?, de esta terapia.
En términos generales son aquellas personas que tienen muy alto riesgo de contraer el VIH, ¿sí? Es decir, aquellas personas que realizan frecuentemente prácticas sexuales sin el uso de condón, o que tienen relaciones sexuales frecuentes con parejas ocasionales, o que tienen una alta cantidad y diversidad de parejas, ¿sí? También las personas que ejercen el comercio sexual, y también las parejas de personas VIH positivas que no lo son. Es decir, si uno de los miembros de la pareja es VIH negativo, también es candidato a recibir esta terapia preexposición.
Estamos conversando con el doctor Juan Diego Maya, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. De acuerdo con los antecedentes que conocemos, ¿no es cierto? Uno de los grandes impedimentos, usted también lo mencionaba, tiene que ver con para la difusión y para la mayor utilización de este método. Tiene que ver con los prejuicios. Háblenos un poco de eso. ¿Dónde están esos prejuicios? ¿Cuáles son los temores que en definitiva hay y que han impedido que se eduque mejor sobre la PrEP y que se le considere como una terapia necesaria desde el punto de vista de la salud pública?
Bueno, yo creo que uno de los principales prejuicios es que la persona que está tomando la terapia va a tener una alta promiscuidad sexual. Probablemente no cambie sus conductas sexuales, ¿sí? Pero al prejuiciar este hecho van a disminuir, por lo tanto, el acceso a las personas de riesgo que realmente lo necesitan, por un lado. Por otro lado, también está el hecho de que ingresar a una terapia preexposición se tiene que ajustar a determinados protocolos. Y puede haber el prejuicio por parte del propio paciente, que puede ser evidenciado o no, de tratos a veces no muy adecuados por parte del personal de salud. No tiene el personal de la salud a veces la empatía necesaria o la prudencia para enfrentar con la suficiente discrecionalidad el tema con este tipo de pacientes. Habida cuenta de que el personal de la salud tiene que de alguna manera garantizar que va a haber un buen cumplimiento por parte del paciente de esta terapia. Entonces, en esta relación con el sistema de salud, probablemente también tengamos alguna elemento prejuiciado que aleja al paciente de la posibilidad de recibir esta terapia.
Doctor, ¿y el paciente en rigor lo que tiene que hacer es, necesita una orden médica y comprar esto en una farmacia, o tiene una distribución más compleja que necesita pasar por ejemplo, un establecimiento de salud? Más allá de la consulta médica, me refiero.
Sí, en el sistema privado existen distintos mecanismos y el medicamento se consigue en farmacias. En el sistema público, el medicamento a través del programa PrEP podría ser suministrado por el sistema de manera gratuita, evidenciando que hay buen cumplimiento, que el paciente acude a sus controles médicos cada 3 meses, que se hace su test también periódicamente para descartar que no se haya infectado con el VIH. Y de esa manera, entonces, en el sistema público se podría garantizar una cobertura adecuada. Uh-huh. Así que por ese lado no habría problema.
Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Juan Diego Maya, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. ¿Cuál es, por dónde camina, digamos, el interés del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile en la promoción de esta terapia, de esta terapia PrEP, de la profilaxis preexposición, que es el tema del cual estamos hablando, y en relación específicamente además al tema del VIH?
En el instituto contamos con investigadores de muy alto nivel que están preocupados del estudio de los distintos aspectos de la infección con VIH, tanto desde el punto de vista clínico como desde los aspectos más básicos, incluyendo la farmacología. Y uno de los aspectos que más preocupa es precisamente la cobertura y la capacidad que tiene el sistema de poder aumentar el número de personas que se han hecho el test, que se han diagnosticado, que están en tratamiento o que pueden adquirir esta terapia preexposición o posexposición también. En ese aspecto hay un grupo muy dedicado trabajando intensamente en todos estos frentes. Son académicos del programa de virología, específicamente, encabezados por el doctor Ricardo Soto, la doctora Lorena Tapia y el doctor Fernando Valiente.
Doctor, ¿existe la posibilidad de que, tal como este tratamiento, estas drogas sean útiles en la prevención de este virus del VIH, ese principio pueda aplicarse para la prevención de otros virus, o el VIH tiene características muy específicas como para ello?
No, yo creo que es un principio fundante. La profilaxis para enfermedades infecciosas no es nueva. Uh-huh. Existe el uso de antibióticos para prevenir infecciones por meningococo, por ejemplo, para prevenir infecciones por la malaria, para prevenir infecciones graves bacterianas cuando se tienen algún tipo de procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, no es un concepto nuevo. Uh-huh. Y de hecho se está estudiando también para prevenir la exposición a virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, por mencionar dos. Lo importante es que hay que entender que estas terapias son muy específicas, ¿sí? Y es para cada tipo de infección. Por lo tanto, no es la panacea y no te van a prevenir que porque estés tomando esta te va a prevenir la aparición de otras infecciones. Y de esa misma manera, por ejemplo, la PrEP no previene la transmisión de otras infecciones de transmisión sexual. Y por lo tanto hay que tener mucha claridad en este aspecto para no ir a generar falsas expectativas o malas conductas por parte de las personas respecto de este tipo de terapia. Pero sí, claro, efectivamente, se está avanzando en utilizar terapias de prevención para otras infecciones.
Claro, lo que nos lleva una vez más a un tema que es esencial en el tema de la salud pública chilena, que tiene que ver con la educación, ¿no es cierto?, en esta materia, particularmente en el tema de la educación sexual, porque claro, hay efectivamente un déficit tremendo y se manifiesta en buena medida a través de este mala evolución muy negativa que ha tenido las infecciones de VIH en nuestro país. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Juan Diego Maya, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Polo. Que estén bien, buenas tardes.
Gracias, doctor.
Muy buenas tardes. Pancho, un abrazo grande, un gusto como siempre.
Como siempre, Polo. Nos vemos el jueves.
Bueno, ya nos vamos. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Luis XIV y Madame de Montespan, la favorita del rey. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilense viene después con Héctor Soto y Jacqueline Van Rieselberg. Luego Terapia Chilense. 20:30 horas, sintonía crónica de discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. James Taylor con Sweet Baby James. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien.